Este tema está instalado, digamos, desde la década de los 90, principios del 2000. Nació desde las organizaciones, hay una organización internacional que es Vía Campesina, que define la soberanía alimentaria como el derecho de los pueblos de poder consumir alimentos sanos, soberanos, sabrosos, y bueno, y muchas más cosas a un precio justo, respetando también, muy cruzado con la agroecología, respetando los, ustedes que tienen ahí toda una formación, ¿no?, en el tema de agroecología y producción orgánica y otras cuestiones desde la universidad, es justamente aprovechar los circuitos cortos, tratar de aprovechar también las tecnologías apropiadas, digamos, a escala humana y otras tantas cuestiones. Pero quizás desde las Calizas, que también forman parte, son un colectivo de 60 organizaciones en todo el país, no solo de universidades, sino también de organizaciones sociales, desde principio de año nos venimos planteando esta posibilidad de armar un informe nacional sobre el tema de la soberanía alimentaria, y es como visibilizar a todo un sector de la agricultura familiar que bueno, que a veces ha sido relegado quizás en los últimos años, y saber de cuánta gente hoy, al menos en este primer informe, trabaja para la soberanía alimentaria, que es de la producción primaria hasta algunos experiencias de mercados de comercialización comunitaria y, bueno, con todas las variantes, almacenes y eso. Digamos, para eso hay como dos grandes estrategias. Una es una encuesta a nivel nacional, digamos, Patagonia, a los ritmos patagónicos somos los últimos, somos 6 delegaciones en todo el país que estamos trabajando. Todos los otros compañeros ya terminaron su foro y el nuestro es este sábado. Y la encuesta, que es un relevamiento de experiencias tanto en organizaciones como productores, la tenemos abierta, va a una base central de compañeros de Misiones y después nos retransmiten los datos para poder analizarlos aquí en Patagonia. Ajá. Nosotros, bueno, mi rol y el de otra compañera es somos los delegados regionales y, bueno, estamos activando hace 3-4 meses nuestras redes sociales de técnicos, amigos, conocidos, tanto en La Pampa, es La Pampa, Neuquén, ¿no?, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y armando una red, y el trabajo de todos permite llegar a este foro más o menos organizados para tomar 4 temas. Uno es el tema de territorios, otro es el tema de comercio, de producción, primero, después el de comercialización y después el de alimentación y salud. Así que todos, bueno, allá en Bolsón hay muchas experiencias organizativas y de productores, que también en algún momento nosotros hicimos una convocatoria en 2015 para sistematizar así experiencias productivas vinculadas con estos temas. Y bueno, los convocamos entonces el sábado de 14 a 17 de forma virtual, y ahí mandé la información donde está el link para poder entrar. Tenemos que agradecer al INTA Esquel, ¿no?, que nos presta el Zoom institucional, y estamos coordinando con ellos para poder realizar este foro, ¿no?
Vos hablás de que están iniciando, o por lo menos concretando, este relevamiento. ¿En tiempos anteriores se hizo algún tipo de relevamiento? Y si es así, ¿qué resultado dio? ¿Cuáles fueron los resultados?
Digamos, lo que tenemos, las cátedras libres, viste, lo hacemos, es un trabajo todo a pulmón, sí. Y tenemos como un mapa de la soberanía alimentaria en el país a través de las cátedras libres. Este sería la primera experiencia de relevamiento que enfocamos en la soberanía alimentaria. A ver, lo que queremos también lograr es que las propias organizaciones nacionales puedan definir qué entienden desde una mirada argentina, digamos, por soberanía alimentaria. Nosotros trabajamos desde las cátedras, por ejemplo, mucho en las escuelas rurales, y surge claramente que los chicos rurales tienen claro lo que es la soberanía alimentaria. O sea, frente al ñaco, por ejemplo, o un paquete de papas fritas industrializadas, saben por dónde pasa la soberanía alimentaria, o un asado versus, no sé, un pollo de supermercado, por decir, ¿no? Un pedazo de carne de las diferentes chakras y no sé qué. Quizás en la soberanía alimentaria lo que plantea es o visibiliza son estos dos modelos en pugna, ¿no? De que uno tiene el poder, digamos, que es esta alimento procesado, industrializado, con muchos conservantes y otras cuestiones que afectan de alguna manera a veces a nuestra salud, que proviene de lo que es la agroindustria. No quiere decir que estamos en contra de eso, pero uh-huh. sabemos de que queremos promover otra cosa, que es un alimento como no como una mercancía, como se ve hoy con el tema inflación y todo lo que implica la especulación con el alimento, sino el alimento como una medicina y algo que nos ayude a estar bien como seres humanos en esta tierra, ¿no?
Sí.
Entonces, no pensar tanto en el uso o ser dependientes de subsidios de agroquímicos, de herbicidas y otras cuestiones, sino tratar de producir mucho más naturalmente, ¿no?
Cuando uno piensa en el concepto este de soberanía alimentaria, al menos lo que yo veo, hay grupos, familias, si querés, sectores que, sin nombrar soberanía alimentaria, por tradición la vienen llevando a cabo. Y hay sectores que por reacción la llevan a cabo, ¿no? Frente a esto que vos decías, todos los productos de la agroindustria, digamos, para ser un poco amable, medianamente comprobado que aquellos productos serializados por parte de la industria alimentaria no son muy, muy beneficiosos para la salud. De hecho, estamos discutiendo desde hace tiempo, ahora se empezó a implementar, ojalá funcione, esta cuestión del rotulado frontal y demás. ¿Cuáles serían las amenazas o las trabas que pone el sistema para que esto no prospere? Y en todo caso, ¿dónde está la fortaleza de estos grupos que impulsan la agroecología y la soberanía alimentaria?
Tenemos un modelo industrial que lo que quiere es tener ganancias, rentas y que, digamos, y poder vivir de lo que vende, por ejemplo, a través de la figura de los supermercados, ¿no? Donde en su momento, bueno, fue el neoliberalismo que permitió una entrada masiva, digamos, de líneas de supermercados transnacionales, ¿no? Provenientes de Europa o de Estados Unidos, y claramente lo que quieren es sacar su porcentaje de ganancia y llevárselo fuera del país o reinvertirlo en otros lados, ¿no? Desde un modelo de poder y hegemónico de alguna manera, y que nosotros decimos más desde la academia que hoy la demanda es bastante volátil, que responde a un poco al poder adquisitivo de diferentes consumidores y juega con eso a través de las ofertas, pero fundamentalmente la lógica hoy es de la demanda. O sea, la demanda de alguna forma nos impone qué tenemos que consumir. Sí. A través de las bobas, que yo, mucha gente hoy va al supermercado y busca la cartilla de las ofertas y compra a través de eso, y después termina por ahí comprando en los negocios de cercanía o, digamos, hoy al consumidor, nosotros no estamos relevando consumidores todavía porque medio como que no nos dio el cuero, pero creo que las estrategias son múltiples. No, antes quizás la gente compraba todo en el supermercado y hoy por ahí va fraccionando y eligiendo qué compra y dónde compra según el precio, la calidad o lo que fuera, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ahí tenemos diferentes patrones de consumo y diferentes estrategias por parte de las cadenas de supermercado de ofrecernos diferentes productos. Por el otro lado, sabemos que también nosotros trabajamos para las utopías, ¿no? Y no nos resignamos a pensar que estamos dentro de una matrix que nos dice que tenemos que consumir. Entonces, bueno, tratar de ser ciudadanos, entre comillas, con soberanía en la elección de qué consumimos y por qué elegimos eso. Y ahí están las organizaciones de base, las organizaciones sociales, conocidas aquí en la zona que se han desarrollado últimamente. No sé, tenemos la Unión de Trabajadores uh-huh. por la Tierra, la UTT, que en realidad su origen surge en La Plata, quizás, bueno, podríamos discutirlo, no sé, pero digamos, de lo que nosotros estamos viendo o sabiendo, también la organizaron poblaciones bolivianas, digamos, viendo que se están muriendo por la aplicación de químicos, la alta, o sea, en La Plata tenemos la producción y todo rodeado por las grandes agroquímicos, que las empresas de que venta de agroquímicos proveyendo a, lo mismo pasa en la salud y así en otras cuestiones, ¿no? Uh-huh. Más vale que un antibiótico o la aplicación de algún determinado remedio puede ayudar en algún momento a alguna enfermedad. Pero también tenemos que pensarlo como sistema y pensar que es la tierra la principal sustrato, digamos, o sustento para tener plantas sanas, fuertes y eso. Y eso implica varias estrategias, producir compost, producir, no sé, hoy está muy de moda, muy hablado el tema del bokashi o otras técnicas, digamos, que permiten mejorar la calidad de los suelos, ¿no?
Sí, me parece que este momento da como para la difusión de esto que se entiende como soberanía alimentaria. Y bueno, que es una cuestión que está cruzada por cuestiones económicas y políticas, esto está claro, porque esos sectores lo que buscan es la renta.
Claro. Bueno, quizás también nuestro país pasó por el tema de importar productos como quesos de otros países, sí, y no sé qué, siendo un país lechero. Y bueno, quizás tendríamos que discutir también los cambios, las transformaciones que hubo en el sector agrario, digamos, con la introducción de la soja a partir de la década de los 90, que también estuvo en el marco del neoliberalismo y que hoy tenemos más de 20 millones de hectáreas de soja como un monocultivo. Y hemos perdido diversidad productiva, especialmente en zonas. Por suerte en Patagonia, toquemos madera, o sea, han hecho diferentes pruebas, pero todavía no puede entrar. Sí. Pero tenemos otras experiencias también de monocultivo, ¿no? Entonces, sabemos que el monocultivo responde a un silvonegocio o un agronegocio, y las producciones diversificadas responden más a cuestiones más ancestrales, más culturales, más de la agricultura familiar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tenemos dos modelos que en realidad no dialogan mucho, pero la agricultura familiar es hoy responsable, no quisiera decir un número, pero ponerle gran parte del alimento que consumimos proviene desde ahí. Quizás integrada en cadenas de supermercados y no sé, y otras formas de distribución, ¿no? Pero uno tiene que pensar solamente la leche, proviene de muchos tambos, pequeños, medianos tambos, que bueno, ya no quedan tantos, pero sí. Y después, bueno, hay una empresa que saca su renta y concentra y nos produce, y hoy comprar un pedazo de queso o una leche es casi un producto de lujo, ¿no? Para muchas familias. Pero, bueno, es esto, ¿no? Ver el alimento como mercancía y ver cuánta más plata le puedo sacar, más que el alimento para todos, y un producto que realmente nos nutra y nos ayude a un buen vivir, ¿no?
¿Qué pasa con la administración del Estado, con el Estado? Porque, bueno, hay una secretaría, supongo yo, de agricultura familiar. Parece que los Estados lo que impulsan es el otro tipo, el negocio en todo caso, y no tiene mucha cabida esta propuesta. ¿Hay diálogo entre este sector, ¿no?, que en este caso tiene que ver con esta red de cátedras libres, con el gobierno?
Bueno, el ministerio ahora se convirtió en secretaría, uh-huh, así que estamos en las diferentes gestiones, estamos cambiando de estructura y parecería que todo eso lleva un costo energético institucional que digamos es como endogámico, ¿no? Están, sí, como mirándose ahí cómo se reacomodan las diferentes direcciones y todo eso. Digamos, en virtud de tener presente muchísimos compañeros que trabajan en los territorios, el trabajo es lo que se denomina el trabajo de extensión, que es en realidad un diálogo, ¿no?, entre el sector productivo y las instituciones, en especial las instituciones del Estado y las políticas públicas. Uh-huh. Este informe apela a hacer una construcción colectiva el informe nacional y el regional también, y una construcción política que permita influir en algunas políticas públicas. En el trabajo de extensión, en este diálogo, ¿no?, que se da entre el sector productivo, que no es el productor, los diferentes tipos de productores, ¿no?, que están hoy en el sector rural, porque se habla del campo como si fuera algo monolítico y en realidad es gran, hay gran diversidad ahí en eso del campo, ¿no? Digamos, es un sector que está bastante relegado, ¿no? Hay compañeros de la Secretaría de Agricultura Familiar que pasaron de ser jornalizados a mensualizados, después echados en la era Macri, vueltos a reincorporar, con contratos, bueno, entran a planta, pero con sueldos que no corresponden o con vehículos que no disponen, y en Patagonia, digamos, para poder movilizarse, digamos, algo que hagas dedo, no en todos lados pasan micros, y hay que ir con un vehículo para poder acceder a las diferentes comunidades, las diferentes experiencias. Y entonces, estamos en una situación bastante compleja. Si, digamos, el INTA también, justamente ayer hablamos con un compañero de INTA, nos vamos poniendo viejos y no se repone el personal, y si no hay, digamos, una incorporación masiva y de renovación en las diferentes instituciones, el personal tiene una edad promedio alta y es complejo, ¿no? Hoy se cerraron los ingresos de empleados del Estado, se entiende, quizás para no tener una superpoblación o cuestiones de relaciones de amiguismo o de cierta promoción de gente conocida, pero bueno, existen dentro de las instituciones mecanismos, ¿no?, de concursos, y pero no siempre se dispone de los fondos para sostener o ampliar las plantas, ¿no? Entonces son plantas que vinculadas con la extensión que cada vez se van reduciendo más, y un solo técnico no puede atender toda una provincia en Patagonia. Sí. Y bueno, pero yo rescato muchísimo el laburo de todos los compañeros que realmente dejan a diario su vocación, su historia, su vida para atender a las diferentes comunidades, ¿no?
Sí, bueno, son los que han sostenido todo el laburo, ¿no?
Tal cual.
O buena
parte. De la misma forma que las organizaciones de base en Gran Buenos Aires sostienen y de alguna forma evitan, ¿no?, una explosión social, dando a través de los comedores, los merenderos o lo que fuera, con un subsidio del Estado, quizás en muchos casos con este tema de los planes, lo que sea, digamos, también los compañeros de territorio son los que contienen, digamos, que el sector, entre comillas, rural, si bien parecería que el plan lo que predomina es el extractivismo y barrer los campos y acumular la gente en las zonas urbanas, con todo lo que implica la marginalidad, la exclusión, la violencia y otras cuestiones. Bueno, digamos, lo que nosotros planteamos es esta necesidad de cuidar la tierra y quedarse en el territorio y cuidar los territorios del avance del extractivismo. Bueno, es que él es emblemático en eso y todo lo hemos aprendido así en carne propia. De la importancia del cuidado del territorio, y también hemos sido referentes a nivel provincial y también a nivel nacional. Pero hoy el panorama sigue siendo de dependencia, de poder vivir, de ser un país extractivista y proveedor de materia prima barata para que el mundo se siga desarrollando a costa de todos nosotros, ¿no? Invitamos realmente a todos las organizaciones y productores que se sientan convocados, que allá hay muchos, a que puedan participar de este foro y también puedan acceder a la info del relevamiento de la encuesta para poder estar presentes y bueno, y tener una idea de qué estamos hablando también, poder construir nuestro concepto de soberanía alimentaria a nivel nacional, ¿no?